Y en este lunes 28 de octubre recibimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, a María Isabel Vigiola, que es la viuda de Antonio Mingotti, que está intentando colocar la silla a la altura, porque estas sillas son muy rebeldes. Isabel, muy buenos días.
Ya estoy cómoda, ya
bienvenida.
¿Qué tal? Muy bienvenida, me alegra mucho verte.
Bueno, lo mismo.
Nuestra relación es de hace mucho. Me has dicho que no diga los años, para que no se descubra que sobre todo yo soy muy mayor.
No, vamos, sí. O sea, el tiempo pasa para todos, sí, María Isabel, sí. Y fíjate.
Afortunadamente.
Sí.
Porque la alternativa...
Es malísima.
Yo que soy tan mayor ahora y a veces digo, ay, la lata, la vejez... Pero la alternativa es peor.
Es mucho peor, claro que sí. No sé si tendría que tratar de Marquesa de Daroca.
Marquesa de Daroca, pero...
Es un título precioso.
No lo utilizo mucho, se lo dieron a poco antemonio a Antonio. Uh-huh. Antonio le hizo muchísima ilusión porque él se había criado en Daroca también, uh-huh, de pequeñito. Y es un título que nos dio, que le dio el rey. Lo tiene el nieto ahora, que está aquí en Radio Nacional, Pablo Mingote.
Fíjate.
Lo ha sacado porque el hijo ha muerto. Uh-huh. Y está muy ilusionado con el título, lo tiene él. Pero no lo usamos porque, uh-huh, yo qué sé. Uh-huh. Alguna persona me llama, señora Marquesa, y yo me río. Y no me río porque lo agradezco mucho, no me río porque lo tomé a broma.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que Antonio se enfadó con Amilibia porque que lo quería mucho eso, y le escribió un artículo... Porque cuando se lo dieron hablaba de las marquesas de Serafín y de esas, uh-huh, bromas de,
sí,
que un humorista, que un dibujante. Y Antonio dijo no, que era un título muy serio y que lo agradecía mucho además. Y yo también. Pero no lo, alguna vez sí lo uso y estoy en broma con todo. Y no lo uso en broma de que me pitorré, uh-huh, del título, sino porque a esas alturas. Y yo digo, no, a mí este es mi sitio porque soy la mayor, porque soy marquesa y porque no sé qué.
Ajá.
Pero estoy muy contenta de usar de tener ese títulos. Y Antonio le hizo muchísima ilusión.
Claro que sí, porque estaba muy unido a Daroca, tanto que mucha gente piensa que es de allí, que nació allí y no nació allí.
Nació en Sitges, que él decía que no lo decía mucho para no humillar, porque estaba contento y su familia era de Sitges y todo. Pero luego, muy pequeñito, se lo llevaron a Daroca.
Uh-huh. Bueno.
Y luego a Teruel, que es donde él dice que es de donde, que un hombre es de donde ha hecho el bachillerato y ha tenido su primera novia. Y entonces él, los recuerdos de Teruel son bien, sí, muy...
Su padre era músico.
Era un
Yo
músico
recuerdo haber
muy
escuchado...
importante en Daroca, era de la coral de Datien. En Daroca existe la coral Ángel Mingote y, uh-huh, cantaba en el coro y era un músico muy importante. Hizo el Cancionero de Aragón. Lo que pasa es que no era un músico popular. Fue, uh-huh, fue director de la Unión Musical Española aquí en Madrid.
Yo recuerdo una vez que Antonio me contó que él había querido en algún momento ser músico,
no,
también.
Sí, sí, y él había tenía la carrera de solfeo y transportaba no sé qué, tenía un piano, el de sur, lo tengo aún en casa. Y yo siempre decía a todo el mundo, porque Antonio toca el piano, y me decía, calla, no seas inculta, eso no es tocar, porque para mí tocaba el piano y además leía la partitura, ajá, pero como no lo practicaba ya, pues decía, eso no es tocar el piano.
Uh-huh.
No, Antonio decía que en algunas entrevistas que le han hecho, que decía que no, que estaba contento y realizado, pero que no había hecho lo que pensaba. Primero quería ser un gran músico.
Sí.
Y por las circunstancias, luego lo agarré, fue voluntario, vino eso y acabó siendo militar, que también estaba, uh-huh, contento, aunque pidió la excedencia. Y luego dice, yo luego quería ser gran pintor, porque pintaba muy bien y yo tengo cosas pintadas, pero, uh-huh, no tenía tiempo para practicar. Y yo quería ser un gran pintor y pintar la Capilla Sixtina. Y he acabado en 15 centímetros de dibujo en el ABC.
Pero hay que ver lo que han dado de sí esos 15 centímetros.
Pues sí, han dado muchísimo y es lo que le hizo popular y luego lo que le hizo importante y tener un buen caché, que yo se lo promoví, y tener una categoría. Y luego fue académico. Pero de todas maneras, lo de ABC y que yo ha sido importantísimo, porque era un periódico entonces. Mm. Pero al mismo tiempo, yo cuando salgo, que salgo todavía mucho y me llaman todavía gente de la sociedad y señoras listas o más o menos, y todas me dicen, ¡ay, cómo adoraba y me llamamos a Mingote! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué genio! Y todo el mundo me habla siempre de lo mismo, del chiste de ABC.
Uh-huh.
Y eso que lo hizo muy bien y era muy eso, no es nada comparado con la obra. Mira, Chus, que es mi sobrina política, uh-huh, y mi secretaria, ahora lleva dedicada a sacar cosas de Antonio, escritos, notas, cosas como de filosofía, cosas. Antonio tenía una cultura y un talento y todo lo que hizo lo hizo bien, escribir, hacer teatro. pero siempre queda, cuando veo yo a alguien y los que se acuerdan de Mingote, siempre por el chiste de ABC.
Bueno, es que ABC sigue publicando las viñetas de Mingote. Sí, porque
que están al día, que es increíble.
Es que eso te iba a decir, Isabel, es que es algo... que tiene un mérito increíble, porque si hay algo que pasa de moda muy rápidamente es el humor. Ahora, chistes de los que nos reíamos hace 10 años cuentan y no te hace ni pizca de gracia. Sin embargo, las viñetas de Mingote...
No, y la situación política está totalmente de actualidad.
Actuales.
Lo que está, por un lado, esto entristece, porque piensas que no cambia nada y que no va a pasar nada nuevo y que todo, porque es que ver que no ha cambiado nada, que de repente hay una situación grave política o un desencuentro, y Antonio ya lo ha contado 10 años antes, y sigue todo igual.
Exactamente.
Pero bueno.
¿Cómo os conocisteis, Isabel?
Uy, yo conocí a Antonio, yo fui 20 años secretaria de Edgar Neville, desde que tenía 10. Y Edgar Neville adoraba a Mingote y a la Codorniz, y me enseñó a... Y yo me gustaba leer a la Codorniz, veía a la pareja siniestra, todo eso, y no le conocía, me hacía... Y además yo, sin conocerle físicamente casi o haberle visto en el Gijón algún día, un día le hice un dibujo que nunca lo he hecho con nadie, porque y le llamé para felicitarle y todo, sin conocerle. Entonces yo le conocí, él estaba casado con Carlos, el que ha muerto desgraciadamente, el niño se separó, yo tenía un novio, y a los 2 años me dijo un día, si tú por las tardes me pudieras un poco, tenía un desorden de cosas y de libros, y entonces empecé por las tardes, se lo dije a Edgar, porque Edgar era mi vida, yo veraneaba, estaba siempre con Edgar y Conchita, y dije, oye, por las tardes voy a ir unas horas a casa de Mingote, no hablamos ni de precio, ni de nada, ni de horario. Y nunca llegó a pagarme nada, porque cuando empecé a ir por las tardes y estábamos, y él me dijo un día que me... Pues, y allí surgió ya todo. Pero yo había estado mucho tiempo conociéndole y sin pensar que me... Yo tenía un, sin pensar en él como persona popular, como le admiraba mucho, pero
sin darte
como
cuenta
un hombre,
de que te
como
gustaba.
Que fuera para mi pareja, nada. Yo me acuerdo que un día en una cena que me dijeron, cuando yo me había enfadado ya con mi novio, me dijeron, es que tú eres muy difícil de encontrar pareja porque la vida que haces, convives con Miura, con Tono, con Edgar, y ahora todos los chicos de tu edad o de tu clase, pues
claro,
no te
parecen poco.
Y decían, Pepe Caballero y su mujer, el pintor, y estaban en aquella cena. Bueno, hay una persona que ya estaba Antonio separado, que sí que te iría, porque es muy importante, y dijo Marifer, a ver si ya opino lo mismo, y dijo, ¿cuál? Y dice, Mingote. Y dije, yo, uy, no, a mí Mingote lo adoro, lo admiro, pero no me gusta nada. O sea, que estaba equivocada.
Y de pronto
ha sido mi vida, más de mi media vida, claro. Y ahora sigue siendo mi media vida. Y cuando hago memoria digo, ¿y yo cómo podía vivir sin Antonio antes?
Porque tú lo dejaste todo por él.
Todo, todo, todo. Tampoco dejé, bueno, vamos a ser sinceras. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando fue académico, cuando le hicieron académico, me entrevistó Encarna Sánchez, que era muy feminista, y yo también soy feminista. No tan feminista como todas, pero soy. Y entonces me dijo que... Yo le dije que había sido secretaria de dirección, que había hecho películas con Edgar, que había... Y entonces me dijo... me hizo una pregunta parecida a la tuya, pero más, me dijo, entonces usted lo ha dejado por él todo y... Y dije, no, mamá, se ha sacrificado en la mujer, yo lo llevo en el plan feminista. Y le dije, no, si yo hubiera querido ser Pilar Miró, me hubiera dedicado a ser Pilar Miró, o lo hubiera intentado, realizarme como Pilar Miró, que fuera un ser extraordinario. Pero yo estaba al lado de un genio, lo adoraba, y he estado siempre de madre del artista, chupando rueda de Antonio, que es lo que más feliz me hace. Y además... Hubiera sido absurdo que, teniendo la oportunidad de estar al lado de Antonio y ayudarle, porque si le ayudé, no en los dibujos y en la parte artística, porque soy negada, pero en toda su trayectoria, hubiera sido ridículo que yo me dedicara a realizarme por mí misma, si mi realización era estar con él. O sea, que no sacrifique nada.
Bueno, estar al lado de un genio como Mingote, desde luego es una experiencia vital privilegiada. Y fíjate, además tuviste mucha suerte en ese sentido, porque hay muchos genios, y se me pasa por la cabeza Picasso, que eran intratables.
Claro,
en cambio, es verdad que Antonio era un hombre asequible, era un hombre sencillo, era un hombre absolutamente normal.
Era la persona chula, la he conocido y la he tratado. era la persona, es que de verdad, no se puede creer, lo digo yo, pero lo dice todo el mundo que la ha tratado. Antonio, convivir con Antonio era todo, por eso ahora se me hace duro, han pasado, va a hacer 8 años, y lo llevo cada día peor, ¿eh? Porque además comparo, estoy hecha una vieja, yo voy a los sitios y pienso que todos son tontos, que dicen tonterías, que nadie como Antonio. Lo paso bien, pero no lo es. Porque era un ser excepcional, artísticamente y humanamente. Uh-huh. La cara que pone Chus, claro. Sí, convivir con Antonio era. Y
era
además, era serio, era divertido, tenía sentido del humor.
Sí, es verdad.
Poco antes de morir gastábamos de bromas. Convivíamos y jugábamos. Con 40 y tantos años, yo siempre lo he contado, creo que otra vez, estábamos viendo la tele, porque era... Uh-huh. Y salíamos mucho, pero al final estaba muy pachuchito y creo que quería estar en casa conmigo. Y estábamos viendo unos hinchas ahí, unos partidos. Y digo, fíjate, Antonio, es que no somos futboleros. Y porque nos reíamos. Uh-huh. Digo, mira que esos no disfrutamos de la alegría de estos hinchas, que mira cómo lo pasan de bien, porque no somos de fútbol y pasamos... Uh-huh. Esa sensación no la vivimos, la alegría de los hinchas cuando gana su partido, uh-huh. Todo es envidiable. Y dice Antonio, bueno, sí, pues vamos a hacernos hincha de un partido. Digo, pues venga, vamos a hacernos hincha. Estamos a tiempo, sí, yo creo que estamos a tiempo, hace de esto 10 años, teníamos ya 80 y tanto. Y dice, venga, vamos a hacer, ¿de qué partido? Y dice, se queda callado. Dice, vamos a ser del Hércules. Muy bien. Digo, bueno, pues nos hacemos del Hércules. Y ya nos empezamos a reír y todo. Y a mí se me olvida. Y él se iba a andar por las mañanas y volvía a las 10, se iba a las 8. Y vuelve y me dice, te voy a dar un disgusto. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, pues que el Hércules va muy mal.
Ah, ya.
Digo, anda, se me había olvidado. Pues ya no
que eras del Hércules.
Pues ya no somos hinchas del Hércules.
Pues nada, a otro. En fin, sí, era
vivir
ese...
Vivir con Antonio era una suerte enorme.
Del humor. ¿Cómo era una jornada suya de trabajo? Porque trabajaba un montón.
Una jornada suya de trabajo era todo el tiempo trabajando. Se levantaba, luego al final ya estaban... Se levantaba, caminaba, cogía un autobús... que tenía, y se iba, eso sí lo hacía siempre, atravesaba el Retiro, que le hicieron al alcalde del Retiro, se lo conocía de memoria, y se iba una temporada, estuvo, que le han hecho en el Café de Oriente, que le estaba hecho el Rincón de Mingote, allí donde se sentaba, iba a Río Frío, al Gijón, iba también a La Flecha, tenía el Río Frío muchos años, y allí leía los periódicos, y en unos cuadernitos que tengo muchísimos, que son un tesoro, tomaba notas y hacía un boceto del dibujo que iba a hacer. Uh-huh. Y volvía como a las 9:30, a las 10, volvía. Que yo a veces me decía, ¿no vienes conmigo? Y decía, hijos, es que yo a las 7 de la mañana...
Ya.
Alguna vez me iba a poner con Madrid, que me encantaba. Mira, qué bonito es esto, mira. Pero luego yo a las 7 de la mañana no iba. Y él volvía como a las 10 y ya se ponía a hacer el dibujo y hacer todo. Trabajaba mucho, escribía, preparó libros, hizo muchas cosas. Y ya estaba trabajando todo el día. Se echaba, dormía la siesta, sí, porque él decía que no sé... Citaba a alguien que decía que un hombre para estar despierto tiene que despertarse 2 veces al día. Entonces, pasara lo que pasara, dormía un poco de siesta y seguía trabajando. Luego hacíamos mucha vida social y recibía premios y eso. Eso le quitaba tiempo, pero no le... Por ejemplo, viajábamos, hemos viajado con grupos y con todo, y cuando no era nada viajero. Llegábamos al hotel y decía, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, hay una cenecia. ¡Qué pérdida de tiempo! Porque lo que quería era estar en casa trabajando, escribiendo o dibujando. Uh-huh. Dibujaba tonti. Si es que no sabéis lo que ha dejado, Chulo se está mirando ahora. Uh-huh. Pues trabajar. Y es lo único que le gustaba, el cómo lo pasaba bien, claro. Y salíamos y entrábamos, pero siempre pensando que estaba perdiendo el tiempo. Ya. Yo me acuerdo que cuando el muro de Berlín, estábamos en Lanzarote, en una cosa con Luis Escobar y con un grupo muy divertido y todo. Y entonces llegó la noticia y se enfadó. Se enfadaba conmigo porque yo era la que le animaba a viajar y me divertía. Y me decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué, yo tengo que estar allí? ¿Qué hago yo aquí? Porque quería dar la noticia y enterarse bien de todo.
Claro.
Y Lanzarote se enteraba, había menos comunicación. Y entonces él quería trabajar. Poco antes, ya cuando estaba muy malito, que aguantó mucho hasta... Bueno, murió en abril y el 10 de octubre, desde febrero, hizo un dibujo todavía. Aunque ya había dicho en ABC que no iba a dibujar a diario. Pero yo me acuerdo que mi sobrino, el marido de Chus, un día ya estaba muy malito y tenía piernas, no sé qué, le dolía. Y le dije a Antonio, cerca de las 10 de la noche, y digo, Antonio, ¿por qué no le das color a este dibujo? Que lo quiero mandar a ABC para que lo pongan en blanco y negro. Y entonces estaba muy fatal. Y se levantó del cuarto de allí, se fue al despacho arrastrándose. Y Óscar, que le quería mucho, me dijo, hija, ¿pero cómo le haces trabajar? ¿Cómo, pero para qué? Si además ya no... Y entonces le dije, ¿cómo que para qué? Pues se fue, se le pasó, se le olvidó el dolor de piernas y se puso a dar color a un dibujo. Porque es lo que quería trabajar. Porque cómo lo pasaba bien.
Oye, Isabel, ¿alguna manía o alguna cosa tendría, quiero decir?
Pues no sé, a ver, ayúdame tú, ¿qué tenía? ¿Qué? No, no, él decía siempre que él tenía la manía de no tener manías.
Ya, ah, pues mira.
Me preocupaba mucho tener manías. Y tenía la manía, y por eso hablaba a veces que yo le decía, porque yo conocía a Ortega y Gasset con Edgar, y yo decía, pues Ortega y Gasset decía siempre lo mismo, yo no estoy seguro, yo no... Y Antonio decía que las ideas fijas eran quistes, que no estaba seguro de nada... Y escribió una conferencia preciosa y todo lo que leo dice, y este es el momento en que no pretendo convencer a nadie de nada, porque todo el mundo quiere tener su convicción. Y tenía la manía de no tener, y lo consiguió bastante, y de ser totalmente liberal e imparcial. En política se llevó bien, todos los alcaldes, todo, Tierno Galván, Juan Barranco, todos los alcaldes, todos han sido amigos de él.
Es que hacía un humor que no hacía daño.
Yo creo que no, y además lo hacía y se notaba sin querer, aunque criticara a alguien, porque de hecho, pero lo hacía sin no lo hacía con, y sobre todo sin ideas fijas, y decidí, y pensando que esto que estaba diciendo ese día contra esa persona, a lo mejor mañana se podría dialogar y echar marcha atrás y solucionar de otra manera. No se aferraba a que esto tiene que ser así, que en eso estoy yo de acuerdo, claro, por su influencia, por mi sentimiento. Y entonces no, y por eso no me acuerdo una otra entrevista que le dije, ¿tiene usted enemigos? Y dijo, pues no lo sé, pero si lo son, abusan de mí.
Ya, porque no me entero.
Claro.
Hay una palabra que define a Antonio Mingote, desde mi punto de vista, que es elegancia, ¿no? Elegancia,
sí,
en todo.
Sí.
A la hora de hacer humor,
sí,
a la hora de
sí,
tratar a la gente,
sí, sí,
a la hora de todo, incluso su propia figura,
sí,
era la de,
sí,
la de un hombre elegante. No sé si estás,
sí,
de acuerdo,
sí,
conmigo,
no,
o buscarías
tenía...
otra,
sí,
palabra,
porque,
para definirlo.
Bueno, a mí qué me vas a decir, porque ni era muy alto ni eso, pero yo lo encuentro que era guapísimo y que tenía una... ojos azules divinos y que gustaba mucho. Y fíjate, cuando yo me di cuenta que me gustaba y me enamoré de él, yo decía, sí, sí, es calvo.
Ya.
Pues me encantan los calvos desde que me enamoré de él.
Fíjate, a mí me pasa lo mismo porque mi marido también es calvo.
También es calvo.
Y entonces...
Y yo reconociendo lo guapísimos que son, que digo, el Cayetano, y me dijo, qué chicos tan guapos, pero esos pelazos negros, esos tan guapos, el español, digo, a mí no me gustan, me gustan más calvos.
Pues mira, en eso coincidimos tú y yo. ¿Cómo va la fundación, Isabel?
Pues la lleva bien, un ser adorable, José Antonio el Cosmo, tiene una cosa de detective, es una agencia, es un hombre muy importante, y él es el que la ha hecho y la ha pagado y todo, y ahora la está poniendo en marcha, y es con la ayuda de Chus, que es la que lo lleva todo, pues yo no sé, cuando yo no esté, que no, no es una grosería decir esto, porque cuando te quejas delante de los demás de que eres muy viejo, se sienten violentos, porque cuando tú le dices a alguien, es que yo soy muy viejo, pues en el banco, no, es que dentro de 2 años a lo mejor no estoy. Y entonces el interlocutor se siente así porque te tiene que decir, no digas tonterías, no dices ninguna tontería. Yo dentro de 2 años a lo mejor no estoy. Tengo más probabilidades que tú y que tú, aparte, accidentes aparte. Entonces... pues no sé lo que va a pasar cuando esta fundación seguirá, no sé lo que harán. Hay una obra enorme. Ahora las fundaciones, no hay muy poco dinero para todo. Hasta ahora cuesta dinero. Y en realidad, pues no sé lo que hará José Antonio, que es el presidente y el que lo... Yo soy la presidenta honoraria, pero él es el que se va a ocupar de él. Y supongo, y Chus que la lluvia. Que como no les gusta hablar de cuando yo no esté, pues no puedo aclarar.
Ya, no puedes
nada.
Decir nada.
Cuando yo no esté, tenéis que hacer esto. Y cambian de conversación.
Bueno, lo cierto es que Antonio Mingote sigue muy presente en nuestras vidas. Tenemos una estación de metro que cada vez que pasamos está allí.
No, y la exposición que ha sido la comisaria Chus, la exposición de Madrid. Ahora mismo la han prorrogado 2 meses más del éxito que tiene.
Seguimos teniendo las viñetas en el ABC. Quiero decir que lo tenemos presente prácticamente
no,
todos los días.
No, en Sitges han hecho una, que he ido a Sitges, han hecho otra exposición. Ahora van a hacer otra cosa en Alcalá de Henares. En Avilés han hecho una exposición. Porque luego hay otro tema que está en el aire, que es que Antonio, hay 600 dibujos y 4 libros de bocetos del Quijote, que esos son una joya. Lo más importante que ha hecho Antonio en su vida. Y eso es lo que no sabemos qué va a pasar con eso.
Bueno.
Tiene algunos novios, o sea, lo quiere quedar la Biblioteca Nacional, se lo quiere quedar. Pero yo es un problema que, como lo tengo desde que ha muerto Antonio, ahora ya se lo traspaso a los demás y no quiero pensar en
nada.
Que hagan lo que quieran.
Tú ya, has hecho mucho a lo largo de tu vida con Antonio, por Antonio y junto a Antonio, ¿no?
Sí. Pero que no tiene ningún mérito, es como lo he pasado bien. Lo pasaba bien trabajando, yo lo pasaba viéndole trabajar.
María Isabel Vigiola, que es un placer hablar contigo siempre.
Muchas gracias.
Hacía mucho que no nos veíamos,
pero
siempre es un placer hablar contigo.
Pues sí.
Y ya sé que tú no reconoces estas cosas, pero si Antonio Mingote fue tan grande, también fue porque te tuvo a ti al lado, ¿eh?
No creo.
Ya sabía, vamos a decir que no.
No, pero bueno. sí. Vamos a ver. Antonio era él así. Yo cuando ya empecé con Antonio a trabajar, ya era en el año 66, en diciembre de 65, ya era muy, muy, muy importante y era eso. Lo que pasa es que en un artista como Antonio y un ser tan bueno como Antonio, tan desinteresado, tú sabes que Antonio no sabía lo que valía el dinero, no quería llevar dinero. Una persona así necesita a alguien, porque por lo menos
alguien
Antonio,
que controle.
Yo he conseguido que viviera bien y con una más categoría, porque hay muchos genios que están tirados en una cuneta. Y
María Isabel Vigiola, compañera de Mingote, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Y a
ver si no pasa tanto tiempo.
Me alegro mucho verte, sí, que no pase mucho tiempo.
Exacto.
Que yo tengo menos. Y me alegro mucho verte a ti y hablar, porque precisamente el peligro que tengo yo, que Antonio al final un día el tío me con, es que hablo demasiado.
Nunca hablas demasiado, Isabel. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Llega las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días, Madrid.